En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 11 de mayo. Un saludo desde la ciudad de la imagen, como siempre. Mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. En medio de las polémicas arbitrales, de la incomprensión general ante cuándo se pitan o no las manos dentro del área, llega ya la antepenúltima jornada. Comienza hoy con un tremendo Elche a la vez, dinamita por la parte de abajo de la tabla, y con un Levante Barcelona en hora golfa a las 10 de la noche, primordial en la lucha por el título. El Real Madrid se queja de los cambiantes criterios de González González, colegiado que solo arbitra en el VAR y que en opinión del club le ha perjudicado ya en varios encuentros. En el Atlético entienden que tanta queja lo único que busca es meter presión a los árbitros en las tres jornadas que restan. Nada nuevo que no haya pasado en otras ligas apretadas. Y a todo esto, uno de los futbolistas más importantes de nuestra historia, el que nos dio un Mundial, Andrés Iniesta, cumple hoy 37 años y ha renovado por dos temporadas con el Vissel Kobe japonés, hasta los 39.
Con muchísima ilusión, con muchísima motivación para seguir dando lo mejor de mí a mi equipo. Me siento con muchísima fuerza todavía y es un día muy, muy feliz porque así lo siento.
Seguimos ya, por tanto, con el avance de las noticias. Aquí está Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Tribunal Supremo tumba Madrid Central.
Sí, inadmite a trámite el recurso de Ecologistas en Acción contra la anulación de la zona restringida al tráfico. Supone que las multas impuestas decaen al carecer de sustento normativo. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Los vecinos de Carabanchel tienen el mismo derecho a respirar una buena calidad del aire que los vecinos del Distrito Centro. Y por tanto, que Madrid Central era un fracaso en términos ambientales, lo sabíamos todos para la calidad del aire del conjunto de la ciudad de Madrid.
En TV3, la exregidora madrileña Manuela Carmena ha lamentado la noticia.
Y muchas veces en las decisiones jurisdiccionales tenemos que tener en cuenta que lo formal puede ser salvado y que lo importante en el 90% de los casos es el fondo, y por tanto lo lamento, claro que sí, lo lamento mucho.
Entra en vigor la limitación a 20 y 30 kilómetros por hora en todas las vías urbanas.
El límite de velocidad en vías urbanas es desde hoy de 20 kilómetros por hora en las que disponen de plataforma única de calzada y acera, de 30 kilómetros por hora en vías de un único carril por sentido de circulación. En el caso de las calzadas de dos o más carriles por sentido, la velocidad no puede ser superior a 50. David Fernández es técnico de seguridad vial del RACE.
Para aquellos vehículos manuales, pues tendremos que aprender y saber gestionar esas marchas para no ir en primera, sino ir en segunda o en tercera, que aunque el coche vaya despacito, podamos reducir esa emisión.
Declara el rey del cachopo.
César Román niega que matara a su novia, Heidi Paz. En una prolija declaración en respuesta a las preguntas de la fiscalía, el acusado habla de ausencia de pruebas.
Y luego, claro, luego cuando registra mi casa no hay una sola gota de sangre. ¿Por qué no hay una gota de sangre? Porque en mi casa no ha pasado nada. ¿Por qué no hay un solo testigo? Porque en mi casa no ha venido. ¿Por qué su teléfono no posiciona en mi casa? Porque en mi casa no ha estado.
La fiscalía pide 15 años y 5 meses de cárcel para él por homicidio y profanación de cadáver. 25 años. Solicita la defensa de la familia de la víctima.
Os escuchamos, como siempre, con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:04. Estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Atlético de Madrid mantiene el liderato y afronta ahora dos partidos seguidos en casa. El primero contra la Real Sociedad mañana a las 10 de la noche. ¿Con qué novedades, José María Bonilla? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y alejado de la polémica que se está viviendo desde el pasado domingo, el técnico argentino no se sale del carril establecido, partido a partido, sin polemizar y quitando a los árbitros la presión a la que se antoja están siéndose metidos. Con la baja de Lemar y las dudas de Bersálico y Jiménez, el Atlético afronta la primera de las tres finales que le pueden llevar al título de Liga. Ha tomado la palabra Diego Pablo Simeone en rueda de prensa. Lo escucharemos en este partido de la una.
El Real Madrid se mueve entre las quejas en las últimas horas por las decisiones del árbitro de VAR, González González, y por el mermado descanso que tendrán entre el partido de Granada y el de Bilbao. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Quejas de lo pasado, colea lo del domingo en el estadio Alfredo Di Stéfano y de lo que está por pasar, el poco descanso que argumenta el Real Madrid entre el partido de Granada el jueves a las 10 y el partido en San Mamés el domingo a las 6:30, y además con la imposibilidad de volver desde Granada después de la cita frente al equipo de Diego Martínez. Noticia mala del día: se ha lesionado Mendy, confirmado, tiene afectada la zona tibial, se pierde toda la temporada. El Madrid no cuenta con su defensa titular para jugar en los Cármenes.
Todos, rojiblancos y madridistas, estarán hoy pendientes de lo que haga el Barcelona frente al Levante a partir de las 10 de la noche en el Ciudad de Valencia. Su técnico Koeman tiene claro quién se llevará esta liga.
El equipo que mentalmente, físicamente llega más fuerte, seguramente va a ganar.
Mañana llegará el turno para el Getafe, que tiene una nueva final, esta vez en Vigo contra el Celta. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y un Celta que todavía se juega poder alcanzar la séptima plaza que da acceso a Europa. El Getafe necesita al menos ganar uno de los tres partidos que le quedan, Celta, Levante o Granada, porque obligaría a Elche y Huesca a tener que ganar los tres partidos que le quedan. Hoy muy pendientes, por cierto, a las 8 de la tarde del duelo directo entre el Elche y el Alavés en la lucha por la permanencia. Bordalás no va a poder contar con Timor, sancionado por acumulación de amonestaciones. La buena noticia es que Yené ha entrenado hoy con el grupo y podrá ser de la partida. Escucharemos al técnico alicantino en este partido de la una.
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha repasado toda la actualidad esta mañana en un coloquio con los compañeros de Europa Press. ¿Qué titulares ha dejado? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos horas que han dado para mucho. Tebas ha vuelto a ajustar cuentas con Florentino Pérez al calor del proyecto fallido de la Superliga, aunque dice que él no ha ganado ningún pulso, pero eso sí, acusa a Real Madrid y Barça de desleales y anuncia que la Liga no se quedará de brazos cruzados. Se ha felicitado también por la gestión que ha realizado la Liga durante el último año de pandemia y dice que aún no renuncia a ver público en los estadios antes de que acabe el campeonato. Y sobre la mano de Militao, Tebas, impulsor del VAR en España, dice que él tampoco sabe ya cuándo hay que pitar penalti.
En segunda división hubo empate a uno entre Rayo y Leganés en Vallecas, mientras que el Sporting de Gijón le ganaba por 1-0 al Lugo. El Rayo sigue fuera de la promoción de ascenso, a 3 puntos de Sporting y Girona. Los pepineros son cuartos, a 9 puntos del segundo, el Mallorca. Su técnico Garitano hablaba de sufrimiento, aunque Sabin Merino envió un cabezazo al palo en el último instante del partido.
Hemos recibido el empate y luego ha sido sufrir. Bueno, pues lo normal que nos toca en el Leganés siempre, final de temporada, y bueno, pues la pena, pues ese cabezazo de Sabin, pero yo creo que ellos también han estado más cerca del 2-1 en la segunda parte.
En tenis ha comenzado el Masters 1000 de Roma, han pasado ya a segunda ronda Alejandro Davidovich y Roberto Bautista en el cuadro masculino y Sara Sorribes en el femenino. Hoy debuta Garbiñe Muguruza, mañana Rafa Nadal contra el joven italiano Sinner. Y en baloncesto, JJ Barea abandona Estudiantes, dice estar desesperado y echar de menos a su familia. Ya no jugará el último partido con los colegiales en el que se juegan el descenso. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una con esta apasionante lucha por el campeonato de Liga. Entramos ya en la antepenúltima jornada de la Liga. El Atlético, recordad, líder 77 puntos, Real Madrid y Barcelona 75, el Sevilla con 71. Hoy se juegan tres partidos, Osasuna-Cádiz a las 7 de la tarde, un tremendo Elche a la vez a las 8 de la tarde, con dos equipos que luchan por evitar el descenso, y el Levante-Barcelona a partir de las 10, del que estará muy pendiente, lógicamente, el Atlético y también el Real Madrid. Un Atlético que juega mañana también a las 10 de la noche frente a la Real Sociedad, que ahora mismo es quinta en la tabla, así que es un rival complicado. Un Atlético al que no le han gustado nada las quejas del Real Madrid en torno a los árbitros, porque entienden que meten presión a los colegiados en estas tres jornadas para el final. Hoy trabajo del Atlético, con la duda especialmente de Jiménez, que no sabemos si va a estar o no va a estar disponible para mañana. Bonilla, ¿no?
Sí, porque el que no va a estar seguro es Lemar, ya lo conocíamos desde el día de ayer con esa lesión muscular, le va a apartar de los dos próximos compromisos y veremos si del tercero y definitivo en Valladolid. Y las dudas de Bersálico y Jiménez, ayer tampoco estuvieron con el grupo y veremos si pueden llegar a tiempo para medirse, o por lo menos para estar en el banquillo ante el conjunto de la Real Sociedad. Ojo con este partido porque hay hasta cinco futbolistas del Atlético de Madrid que están a tiro de tarjeta para cumplir ciclo de amonestaciones: Coque, Saúl, Savic, Mario Hermoso y el propio Lemar. Evidentemente este no se lo va a perder, pero hay hasta cinco futbolistas que están a tiro de una cartulina.
Inicia un ciclo de dos partidos en casa, primero Real Sociedad, luego Osasuna. En principio suponemos que con muy poquitos cambios en el once, más allá de lo de Lemar, que es obligado, porque el equipo funcionó francamente bien en Barcelona.
Sí, ahí veremos si va a volver a meter a Saúl, si puede meter a Condogbia en esa zona. Incluso Joao Félix también podría tener la oportunidad de jugar en esa posición de Lemar. Pero, como tú bien has comentado, muy poquitos cambios, muy poquitas variaciones se prevén para ese enfrentamiento de mañana a las 10 ante la Real Sociedad.
Acabamos de escuchar con mucha atención al Cholo Simeone en la sala de prensa. ¿Qué titulares, qué frases más llamativas ha dejado el entrenador del Real Madrid en estos últimos tres partidos en los que parte como favorito porque va delante de los demás?
Cuando ha hablado de su propio equipo, ha comentado que tienen que seguir en la misma línea del partido a partido, que tiene una gran confianza en su plantilla, como ya dijo antes del encuentro en el Nou Camp, y que a sus jugadores le ha pedido que vayamos partido a partido, porque es nuestra esencia. Son palabras del propio Diego Pablo Simeone. Cómo no, se le ha preguntado por la polémica arbitral. La primera respuesta de Diego Pablo Simeone a la pregunta de si todos estos comentarios que están saliendo alrededor y tras el encuentro del Real Madrid y el Sevilla del pasado domingo es algo para intentar que los árbitros estén más presionados. Pues no lo cree así Diego Pablo Simeone.
No, siempre consideré el respeto hacia toda la gente, no solamente los árbitros en este caso, y cada uno a responsabilizarse de lo que le toca. Yo creo que, como he dicho millones de veces, no ahora, el VAR es más justo con las cosas que en realidad suceden. Después va mejorado, va apuntillado mucho más claramente, puede ser, pero que es más claro, es más justo. Eso seguro, te toque a veces a favor o te toque a veces en contra.
¿Usted sabe cuándo una mano dentro del área es penalti? Y si es así, si cree que esa norma está bien o se está cargando la esencia del fútbol.
Yo creo que estamos desviando la atención que tenemos que tener los entrenadores en lo que nos ocupa y en la realidad que tenemos nosotros, que es mejorar a nuestros equipos, olvidarnos de los árbitros, porque cuando los equipos juegan bien y los equipos ganan, no se habla de los árbitros y siempre hay polémica dando vuelta, porque el fútbol no desde hoy la polémica existe, existirá toda la vida, pero considero de que nosotros como entrenadores tenemos que ocuparnos de que nuestro equipo juegue mejor. Tenemos 95, 96 los que los árbitros decidan por jugarse. Hay un VAR y un árbitro en campo que tienen la toma de decisiones ante las jugadas oportunas y nosotros somos parte de esta situación. No podemos influir en nada porque tenemos otro lugar y la responsabilidad es para la gente que ocupa este lugar hoy y hay que respetarla.
Quiere centrarse en lo suyo, olvidarse de los árbitros, del estamento arbitral, de decisiones que no tienen nada que ver con él. ¿Pensáis, Carlos Sánchez Blas, Rodrigo, que se está metiendo presión a los árbitros como siempre en estos finales de liga tan apretados por parte de unos y de otros?
Rotundamente sí, más viejo que la tos, que el hilo negro, esto ha pasado todos los años, cuando están los grandes, más todavía, y cuando están los dos supergrandes, Real Madrid-Barcelona, multiplicado por 10. Pero hay que recordar que esta misma temporada el Club Atlético de Madrid ha hecho un comunicado oficial también metiendo presión a los árbitros y deslizando que otro equipo, el máximo rival de la capital, tenía viento a favor.
Hombre, en esto, ahora que hemos escuchado a Simeone, a mí sí que me parece que es de ponderar que no haya dicho esto Simeone hoy, sino que lo haya dicho incluso cuando el VAR o los árbitros lo hayan podido perjudicar, que también ha sido así durante esta temporada. Una cosa es lo que haya hecho el gabinete de comunicación del club y otra cosa es lo que haya dicho Simeone. Y Simeone siempre ha mantenido el mismo discurso. Hoy, después de una jornada en la que quizá la polémica no ha ido con él, le ha tocado de refilón, incluso se ha podido beneficiar porque le ha perjudicado a un rival directo o ha podido ser así, pero es que Simeone siempre ha dicho lo mismo. Y a mí me parece que de alguna manera dignifica y ennoblece este final del campeonato. Yo puedo entender que después del partido en caliente, Zidane, un futbolista, quien sea, diga algo en torno a esa mano, ¿no?, a esa jugada de Militao. Ahora ya hacer un inventario de errores que se confunde con madridismo, ¿no?, quizá desde la época de Mourinho, cuando nunca lo fue, me parece que ya no cabe, ¿no?, poner dos días después todavía la maquinaria a engrasar para terminar de enfangar el campeonato, sembrar la duda y hacer que los árbitros todavía están más presionados de lo que ya de por sí están.
Recordemos que Cuadra Fernández es el que pita mañana el partido del Atlético con Alberola Rojas en el VAR. Nombres propios, por ejemplo, los de Jiménez que hablábamos antes o los de Coque Bonilla, ¿no?
Sí, se le han preguntado por algunos nombres propios, por el caso de Lemar y cómo funcionó en el local, los pocos minutos que estuvo y luego la presencia de Saúl, evidentemente, en el rectángulo de juego cuando se cambió, pero se le ha preguntado por Jiménez, por esa situación que tiene el futbolista uruguayo que le está costando entrar ya no solo en el once inicial, sino en la dinámica del equipo por esas molestias que tiene. Se le ha preguntado por Coque.
No, más y que se le ha preguntado, lo has preguntado tú,
sí,
¿no? Vamos a decirlo
se
todo.
Ha preguntado,
¿no?,
por Coque y se le ha preguntado por Carrasco. Y lo que le falta al futbolista belga para terminar de redondear sus buenos partidos. Es un gran driblador, llega bien al área, pega buenos centros, pero a la hora del remate es verdad que le está costando mucho definir. Pues así hablaba de los tres, de Jiménez, de Coque y de Carrasco, Diego Pablo Simeone.
Bueno, José está haciendo todo y lo imposible por acercarse cada día más a estar con el grupo. Lo necesitamos, más allá de que le toque jugar o no le toque jugar dentro del grupo, y es muy importante para nosotros su presencia. En cuanto a Coque, ¿qué puedo decir de Coque? Que es de uno de los que queda o el último que queda desde el primer día que llegué al club. Venimos compartiendo esta misma pasión, venimos compartiendo esta misma ilusión. Desde el primer día que lo vi, pensé que podía ser un jugador muy importante para el club. Me pone muy orgulloso por él, por lo que le está pasando. Y nada, a seguir mejorando porque está claro que él lo sabe bien, que no le vamos a regalar nada a nadie. En cuanto a Yannick, está en un año fantástico. Él es un futbolista con un dribbling increíble, con una velocidad muy fuerte, con una potencia mejorada año tras año enormemente, y bueno, está luchando contra esa contundencia que lo hará alzar un poco más el año enorme que está haciendo.
Coque, que estuvo espléndido en el partido frente al Barcelona y que tiene esa fuerza, esa ascendencia dentro del grupo para dirigir al equipo en los últimos encuentros. El Atlético tiene ahí en el centro del campo un lugar primordial, Rodrigo, Blas, donde debe mandar en estos próximos partidos, como se vio en Barcelona, ¿eh?
Sí, para mí Coque es esencial en este equipo porque es el playmaker, ¿no? Como nos dijo un día Petón aquí sí. En el partido de la una y se resiente, ¿no? Cuando él en los últimos tramos de los últimos partidos le cuesta más llegar, pues al equipo también le cuesta, ¿no? Sostener un poco la presión y se ve obligado a irse hacia atrás. Luego hay que ver de quién se rodea, ¿no? Hablamos de la posibilidad de sustituir a Lemar con muchos futbolistas para acompañar, por ejemplo, a Coque o a Llorente. Bueno, yo situaría sin lugar a dudas siempre cuanto más adelante a Carrasco mejor, y escuchando a Simeone supongo que hará eso, ¿no? Si tiene que meter a Saúl, pues a lo mejor que sea más carrilero y Coque, o Carrasco mejor dicho, jugar más adelantado para aprovechar esas virtudes de las que hablaba Simeone, ese dribbling, esa potencia para hacer daño a los rivales.
Bueno, Coque es un líder, el capitán del Atlético de Madrid, in pectore en el campo más allá de brazaletes, y creo que es muy importante su participación, su discurso después de los partidos y dentro del vestuario en esta situación en la que su equipo está peleando un título que no consigue desde hace 7 años y que es muy difícil repetir en el tiempo tal y como está el fútbol moderno. Eso sí, lo único preocupante, aunque ya quedan solamente 270 minutos y uno va con la cabeza más que con las piernas, es que lo vi realmente fatigado en los últimos minutos del partido del Camp Nou.
Era lógico, porque hizo un esfuerzo realmente extenuante. Estuvo en todas las clasificaciones, las lideraba. Ojo a la Real, Bonilla, porque viene con 56 puntos, pero solo tiene 4 de margen con respecto al Villarreal para asegurar plaza en Liga Europa, ¿eh?
Sí, es verdad que la tiene muy, muy cerquita, pero no la tiene totalmente conseguida. Así que va a ser un rival realmente difícil para el Atlético de Madrid. El año pasado ya lo fue. Creo recordar que también fue el último partido, creo, de Liga en el Estadio Metropolitano. Igualó a 1 con un tanto de Yanuyay, que daba la clasificación precisamente para la Europa League al conjunto sí. Donostiarra, y que lo celebró realmente bien en el Estadio del Atlético de Madrid. Pero... yo creo que teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid se juega lo que se juega, es decir, el título de Liga, por más difícil y más dificultad que le ponga, que le va a poner la Real Sociedad, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que conseguir los 3 puntos sí o sí. Sobre la Real, hablaba así Diego Pablo Simeone.
Bueno, la Real es un equipo que juega muy bien, como te decía en el inicio de la conferencia, un equipo que tiene dinámica, que tiene buen juego, que usa distintas formas para iniciar su juego, que siempre termina con 2 delanteros, Porturo y Arzabal, acompañando a Isaac por dentro. La presencia de Januzaj le da mucha jerarquía a su ataque, la de Silva mucha visión de juego y personalidad al equipo, y tiene un equipo de muchos chicos jóvenes también que tienen mucha ilusión. Me gusta cómo juega, es un equipo valiente y evidentemente mañana será un partido duro.
Y echamos de menos los goles de Suárez, que si no recuerdo mal no marca desde el 21 de marzo entre lesiones y demás circunstancias. Básico, ¿eh?
Sí, ante el conjunto del Alavés fue su último gol, ese 1-0 que dio los 3 puntos al Atlético de Madrid ya en el mes de marzo, como tú comentabas. Se ha quedado en 19 y es verdad que los tantos del futbolista uruguayo, que es verdad que, por ejemplo, el pasado sábado en el Nou Camp realizó un buen partido, no tuvo... prácticamente ocasiones para disparar al marco de Ter Stegen, pero no realizó un mal encuentro, pero los jugadores del Atlético de Madrid, el equipo del Atlético de Madrid, sí necesita los goles del uruguayo.
Y es que el gol es la asignatura pendiente del Atlético en el último partido. Bueno, en Elche también marcó 1 y le costó, pero en Barcelona hizo todo menos el gol. Blas, Rodrigo,
Tiene un reto Suárez. Yo creo que ganar una liga con el Atlético de Madrid, que si se lo hice en el pasado verano hubiera sido realmente formidable, y lo tiene como posibilidad real. Y luego retos personales. Suárez se retroalimenta, ¿no? Se autoalimenta con retos pequeños, como es marcar. Tiene a Gerard Moreno y a Benzema a 2 goles. Yo creo que él quiere marcar para ser protagonista en este tramo final. Y evidentemente, aunque esta liga nos ha demostrado que hacer predicciones saltan luego por los aires, parece claro que si el Atleti quiere ser campeón en estos 3 partidos, necesita la pólvora de su mejor delantero.
Yo creo que Suárez meterá goles en la medida de que reciba balones dentro del área que sean de gol. Yo creo que si le surten sus compañeros de balones dentro del área, él alguna va a enganchar seguro, porque eso lo va a hacer siempre, esté un poco mejor, un poco peor físicamente. Lo que tiene que ocurrir también es es que lo acompañen otros futbolistas, ¿no? En esa faceta goleadora. Parece que si el Atleti no marca es solo cosa de Suárez. Hemos escuchado a Simeone hablar de Carrasco, está haciendo un temporadón. Quizá le falta pues el meter algún gol más, ¿no? En las llegadas que tiene desde la banda o en la segunda línea, lo mismo Correa, ¿no? Ser un poquito más acompañado y luego, bueno, ver si no es el uruguayo, si no está al 100% los 90 minutos, ahora que va a tener que jugar, por ejemplo, 3 partidos en una semana, ver en qué estado está, porque creo que lo desconocemos todos, Dembélé, ¿no? Que casi ha vuelto a desaparecer cuando parecía que volvía a entrar en la dinámica y que también se puede ir del Atlético de Madrid sin haber conseguido celebrar un solo gol.
Pues así está el Atlético antes de mañana comprometerse frente a la Real Sociedad. Vamos a ver cómo está el Real Madrid, que juega el jueves, recordad, en Granada. La noticia de la mañana, lo último, lo más inmediato, lo más novedoso, es que Mendy ya no va a volver a jugar en lo que resta de campaña, Blas, ¿no?
Nada, descartado. Jugó contra el Chelsea casi de milagro, forzando mucho, venía de lesión y ya no va a jugar más porque tiene afectada la zona tibial. Se pierde Granada, Atleti y el último partido de Liga del Real Madrid frente al Villarreal a finales de mayo. Con lo cual Zidane no cuenta con ningún efectivo de la defensa titular. Carvajal fuera, Mendy fuera, Ramos fuera, Varane fuera, porque Varane continúa al margen, no se ha entrenado hoy con el grupo y casi está descartado para el jueves. Y tampoco Del Toro, salvo recuperación, que no se espera, va a estar Odriozola, que tiene una sobrecarga en el muslo después de jugar muchos minutos tras estar casi inédito durante toda la temporada. Y en principio, mañana lo confirmaremos, no va a llegar a Granada, con lo cual Zidane tiene pocas opciones ahí. Bien meter a Valverde otra vez como lateral derecho o bien apostar por Marvin, el chaval del filial, como ha hecho en algún momento de la temporada.
Inventar, ya no queda otra, porque ese no hay más. O eso, o subes a alguien del filial. Santos, por ejemplo, que es el lateral, que no creo que lo haga, pero inventar, porque ya no hay más laterales. Todos han caído. Cayó Lucas, cayó Carvajal, ahora cae Odriozola, ya no hay más laterales puros en esa zona del campo. El Real Madrid, que se mueve en las últimas horas entre las quejas, ya lo comentábamos ayer con Carlos Rodríguez, sobre González y sus decisiones en el VAR, y ahora también sobre el viaje de retorno de Granada y el descanso mermado que queda con respecto al partido de Bilbao.
Bueno, va a terminar el partido en Los Cármenes más o menos a las 12 de la noche, entre recoger los trastos, los bártulos y demás, 12 y media más o menos. Está cerrado el aeropuerto de Granada, con lo cual carretera hasta Málaga, unos 140 kilómetros para coger el avión desde allí, llegar a las 3 y media, 4 a la capital de España, y el Madrid se queja del poco descanso porque va a llegar en la madrugada del jueves al viernes y el domingo tiene que jugar en jornada unificada frente al equipo de Marcelino García Toral. Bueno, el Granada juega ayer y juega el jueves, ¿no? Es lo que decía antes Rodrigo. Al final, en esta situación del campeonato, cada uno se queja de lo suyo, pero es verdad que el Madrid está molesto con esa situación porque el equipo está muy justo en lo físico y la gasolina se va a resentir con ese poco descanso antes de viajar a Bilbao.
Sobre las famosas manos, ojo que se avecina una nueva vuelta de tuerca sobre cómo interpretar las manos el año que viene y, por lo que sabemos, va a quedar muy a la interpretación del árbitro, es decir, que tenemos garantizadas las polémicas para el año que viene, porque va a ser el árbitro el que va a tener que interpretar si la mano forma parte de la prolongación del cuerpo, si invade un espacio que no debe invadir. En definitiva, cuanta más interpretación de los árbitros, más líos vamos a tener, Blas, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que al final la interpretación también está ahora, sinceramente.
Totalmente, vamos.
Sí. Claro, damos por hecho que el árbitro lo ve todo en el campo. Entendemos que el otro día no lo vio, porque él acude al monitor y corrige su decisión. Es decir, que lo que tenía en la cabeza lo cambia cuando le llama González y él ve la imagen en el monitor. Que alguien piense que a lo mejor un robot en el año 4083, que veo difícil que lleguemos, salvo Bonilla, que está muy bien, los demás no vamos a llegar, va a pitar realmente, objetivamente, lo que hay, pues es difícil, porque es un deporte de contacto, de interpretación, de mano en una situación, y al final, como dijimos antes de que entrara al VAR y justo después de entrar, la polémica no va a desaparecer, porque hay que decir que le interesa al 90% de la gente que está metida en este show.
Sobre las manos de Militao han hablado varios entrenadores en las últimas horas, ¿no?
Sí, Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, lo tiene muy claro y además lo relaciona con la jugada inmediatamente posterior, el penalti de Bono a Karim Benzema.
Salta a la vista que puede haber un penalti en un sitio y un gol en el otro, se para el partido y dan una mano de espaldas que no va a ningún sitio, cuando la otra jugada es un tío que encara y se queda delante del portero. Sigo diciendo lo mismo, aparte de unas reglas hay un juego y yo estoy más por el juego que por las reglas.
Opinión de Fran Escribá, que hoy se juega la vida contra el Deportivo Alavés en el duelo directo. Él alude a una cosa que algunos tomamos por la mañana. Escuchen la palabra final.
Estamos viendo unas manos que se pitan, otras similares que el siguiente no lo pita. No se aclaran ellos. Creo que el problema viene de origen. Creo que no ha quedado claro en la unificación de criterios. Y desde luego, si a ellos no les ha quedado claro cómo se ve semana tras semana, porque pitan diferentes cosas con las mismas situaciones, imaginemos nosotros el cacao que llevamos.
Cacao que está muy rico. Tiene Yagoba Arrasate salvado a Atlético Osasuna. Viene al Metropolitano el próximo domingo a las 6:30. Su opinión sobre las manos de Militao y las otras que han acontecido en la Liga Española.
Todos los equipos, todos, los 20 seguramente tenemos argumentos para quejarnos este año, porque seguro que ha habido alguna acción que nos ha perjudicado a cada equipo en situación de decir, mira, a nosotros sí, a estos no, o a nosotros estos nos han pitado, a otros sí, no sé. Yo creo que el tema de las manos, pues bueno, una cosa es el reglamento, otra cosa es el juego. Yo creo que tenemos que, o tienen que unificar un poquito más los criterios, que me consta que están en ello, y yo creo que lo que hay que hacer es con paciencia a ver si somos capaces entre todos de unificar un poco esos criterios para que quede más claro todo.
Confiemos en que los árbitros de aquí al final no lean periódicos, ni vean tertulias, ni pongan la radio, porque se pueden volver completamente locos. Y cerramos del Toro con un dato que para mí es demoledor y que quizá necesita una reflexión profunda dentro del Madrid y una tertulia amplia en la radio de la Comunidad de Madrid. Resultado provisional: Real Madrid, lesiones 62, goles a favor 60.
No, lo de las 62 lesiones es impresionante y debería de justificar una investigación a fondo sobre qué ha pasado, ¿no?, dentro del club, para porque esto le ha limitado enormemente durante toda la temporada. Precisamente os voy a preguntar en un titular cómo pensáis que llega el Real Madrid a la cita de Granada. Con la defensa en cuadro lo tenemos ya claro. Sin Odriozola ya no hay ni cuatro defensas sanos. Pero el otro día sí sorprendió que después del palizón de Londres, el Madrid en la segunda parte es mejor que el Sevilla y acaba metido en el área del equipo hispalense, Bonilla, ¿eh?
A mí me parece que va a llegar bien. Si nos retrotraemos a los 60, 70 últimos minutos del partido ante el Sevilla, a mí, lo vuelvo a reiterar, a mí me sorprendió muchísimo, porque el Sevilla es uno de los equipos más poderosos físicamente de nuestro fútbol, y toda la segunda parte pues prácticamente le tuvo metido en su parcela. Así que yo creo que va a llegar bien para jugar ante el Granada.
¿Blas, Rodrigo?
Sí, pienso lo mismo, porque se pensaba que el domingo en la segunda parte iba a estar tieso. No sé, es una liga delirante, sinceramente. Si me dices Chelsea, Manchester City, Bayern de Múnich, creo que al Madrid no le llega en ningún sentido. Pero creo que el Madrid, si ve una oportunidad de ganar la Liga, y la tiene porque está a tiro de pinchazo, lo vas a ver mañana, por ejemplo, antes de salir en Granada, si depende de sí mismo. Creo que el Madrid, en estas circunstancias, aunque tenga una situación agónica dentro del vestuario en el apartado físico, me cuesta mucho pensar que deje escapar una Liga si tiene la oportunidad.
Sí, yo creo que la cosa va por ahí. Yo creo que viene el Madrid de hacer quizá algunos de los mejores 70 minutos o de los mejores 70 minutos de la temporada, y yo creo que todo lo que podemos estar hablando vale o rige para cualquier jornada que no sea la antepenúltima y con la posibilidad de ganar un título como la Liga, además con la necesidad que en este caso los tres que se lo están disputando tienen de ganarlo, ¿no? Para salvar o para encumbrar una temporada que está siendo muy difícil para todos. Yo creo que el cansancio, yo creo que las bajas, yo creo que todo eso puede ser importante, pero no decisivo ya a estas alturas de la temporada en el que está tan cerca el objetivo final.
¿Me dejo algo de los blancos, Blas?
Nada más, todo contado.
Vamos con el Barça, el tercero en discordia. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Hoy juegan el Ciudad de Valencia a las 10 en punto de la noche frente al Levante, que ya está salvado en esta temporada en Primera División. Está el día en el que otros años ha sufrido, pero donde también ha ganado un par de títulos de liga en una historia reciente. Koeman sabe que va a haber muchas dificultades para los tres aspirantes al título.
La liga está muy igualada. Bueno, nos cuesta por muchas cosas acabar bien. Físico de los jugadores, muchos partidos, presión de ganar los partidos. Entonces, es nuestro, pero también los demás, que hay dificultades y hay que sobrevivir, hay que preparar los partidos, y cada vez hay menos partidos, entonces estamos muy cerca.
Nos vamos hasta Barcelona, hasta Cataluña Radio, ahí está Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ves al Barça para afrontar estos tres últimos partidos? ¿Cómo le ves?
Pues tocado y cansado, la verdad. Koeman lleva tiempo diciendo, si lo ganamos todo, seremos campeones, pero lo cierto es que el equipo no ha podido superar al Granada, no ha podido ganar al Atlético de Madrid y empieza a estar en un momento algo delicado. Además ya no tiene solo un cuerpo a cuerpo con el Atlético, sino que también está el Madrid en medio, y si hace a lo mejor dos semanas se sentían favoritos, ahora mismo el sentir del vestuario no es ese.
Tú le preguntabas ayer en rueda de prensa a Koeman si se les había escapado la Liga, y es verdad que el Barça ha pegado un bajón. Nadie esperaba la derrota frente al Granada y sucedió, y luego era evidente que era importantísimo ganar al Atlético, y no solo no le ganó, sino que estuvo cerca de la derrota durante muchos minutos.
Y además, te diría que sobre el partido contra el Atlético, para mí hay una parte casi para cada equipo. Es verdad que la segunda empieza con mayor igualdad, pero también es la imagen que deja el equipo. El poco atrevimiento de Koeman, la poca ambición de los futbolistas, esa manera de encarar el partido casi como si el empate le valiera. Y tienes que pensar una cosa, que es que en Barcelona lo único que no valía era el empate. O sea, podías, por supuesto, una victoria, e incluso podías entender una derrota como consecuencia de un riesgo y el mal menor, que es que el Atlético de Madrid sumara los tres puntos. Pero el empate, que beneficiaba claramente al Real Madrid en la lucha por la Liga, es lo que en Barcelona escuece.
Gerard Piqué, De Jong, Messi, Griezmann, Jordi Alba y Mingueza percibidos de sanción. Están a una tarjeta de no jugar el próximo fin de semana. ¿Esto le va a condicionar la alineación a Koeman o no?
No lo ha hecho hasta ahora y no creo que sea el momento. También te digo que, por ejemplo, creo que Araujo le va a ganar el sitio a Mingueza. Hace falta ver qué pasa con Dembélé. Para mí está en un momento quizás, aunque físicamente arrastra algún problema, es un jugador más determinante que Griezmann por ahora. Y el Barça necesita ese punto de atrevimiento. Y la verdad es que la política de Koeman en el tema tarjetas ha sido que vayan jugando, que tengan cuidado, y cuando tengamos ese problema ya lo resolveremos.
Y a todo esto, dos de los tres aspirantes al título de Liga no saben quién va a ser su inquilino la próxima temporada en el banquillo. Ni lo sabe el Real Madrid, que quiere que continúe Zidane, pero Zidane no tiene clara su continuidad. Lo sabremos después del último partido de Liga. Ni lo sabe Koeman, que quiere seguir, pero hay silencio de momento por parte del presidente del Barcelona desde la toma de posesión, cuando dijo que le tenía confianza. Koeman, en las últimas horas, quiso poner en valor su trabajo y habló sobre su futuro.
Hay que saber de dónde venimos, los cambios que hemos hecho. Ganamos un título, estamos luchando por otro título, que falta tres jornadas. El presidente desde su primer día me ha mostrado su confianza, y si alguien puede decidir es el presidente. Pero el futuro para mí no es algo para estar muy preocupado, porque he firmado 2 años como entrenador y a mí me veo entrenador el año que viene. Si no es así, seguramente el presi viene para hablar.
Se ve como entrenador porque tiene contrato. Hablarán a final de temporada. Si no gana la Liga, Laporta continuará, mejor dicho, Laporta hará que continúe Koeman en el banquillo, ¿o no?
Pues se está dudando. Lo cierto es que hay distintas opiniones dentro de la junta directiva. Hay voces que defienden la continuidad de Koeman, basadas, pues, por ejemplo, en que tiene contrato, en que ha hecho una buena labor en la revolución del equipo esta temporada, en una temporada complicada. Y también es verdad que Koeman representa muchas cosas para el barcelonismo, especialmente también para el cruyffismo, y en este sentido Joan Laporta es sensible a esta situación. No olvidemos que Joan Laporta es un presidente de mantener a sus entrenadores. Tuvo a Rijkaard y tuvo a Guardiola. No tuvo a más. Por el otro lado, es evidente que Koeman no es el hombre que elegiría Laporta si pudiera. Laporta aboga por un estilo de fútbol mucho más parecido al Barça de Guardiola, mucho más cruyffista, digamos, en este sentido, y se encuentra en esta encrucijada. Y el silencio del presidente es claramente significativo.
Hablabas de Xavi, tal vez.
Por ejemplo, sí, es el nombre, es uno de los, es que al final fíjate que vamos a acabar con Jordi Cruyff y Xavi Hernández en la candidatura, digamos, de Joan Laporta, cuando eran los dos hombres de Víctor Font.
Sí.
O sea que sí, es una de las opciones. Xavi está esperando a ver qué pasa con la figura de Ronald Koeman. Hay contactos de personas muy próximas a Laporta con Xavi Hernández que le están diciendo espera, espera, pero ya veremos qué acaba decidiendo el presidente.
Curioso. Ramón, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Y esta mañana ha estado el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en un desayuno de trabajo con los compañeros de Europa Press. 2 horas, más o menos, creo que ha estado en el uso de la palabra. ¿Qué titulares ha dejado, Rodrigo?
Bueno, como es habitual, no ha defraudado, ¿eh? El presidente de la Liga, flamante miembro también del Comité Ejecutivo de la UEFA, no ha rehuido ningún asunto de actualidad, ha ponderado la gestión que ha realizado la Liga en este periodo de pandemia y ha ajustado cuentas con Florentino Pérez y con su proyecto de la Superliga. Por empezar con lo más actual, la mano de Militao. Dice Tebas, que es el impulsor del VAR en España, o uno de ellos, que él tampoco sabe ya cuándo es mano y propone soluciones.
Hay una desazón en los clubes, yo puedo entender a Zidane y puedo entender al Real Madrid, como entendieron a veces el Atlético de Madrid, que hace unas semanas se quejaba, porque la falta de unificación de criterios, que es difícil en algunos temas, pero el tema de las manos ha generado mucha desazón, porque hay que explicar las cosas para que la gente las entienda. Y claro, si tú lo que haces es no explicar las circunstancias y cada 3 meses apareces en los medios de comunicación diciendo es que la mano, este criterio, es que el otro... Porque a mí me preguntas, y como aficionado, oye, ¿pero fue mano lo de Militao? Pues no lo sé. Pues no lo sé, es que como presidente de la Liga, te lo digo, es que no lo sé. Tenemos que ir, y este sería un inicio de la solución, a una especialización de los árbitros de VAR. Más fácil que haya unificación de criterios con 5 que con 20 y tantos.
Es decir, solo árbitros de VAR y solo árbitros de campo. Sobre el final del campeonato, con 4 equipos con opciones de alzarse con el título a 3 partidos de cerrar o de bajar el telón, esta es la opinión del presidente de la Liga.
Cuando una liga se gana por menos de 90 puntos, significa que ha habido competitividad. Significa que el que la ha ganado ha perdido o se ha dejado muchos puntos en campos, en el suyo o en otros. Y eso habla que no son resultados predecibles. La liga más barata, no. La liga más cara. Cuanto menos puntos, es más cara y más difícil. Yo creo que se va a ganar el que la gane por 86 puntos, 85 puntos. Ya dije que a raíz de la crisis del COVID los grandes clubes iban a sufrir algo más. Porque no, y además más cuando tenemos 3 grandes clubes casi en España, ¿no?
Y ahora el asunto estrella, que es el de la Superliga. Aún le quedan dardos al presidente de la Liga. Dice Tebas que sus impulsores no han analizado nada.
Pero aquí lo que se produce es vaciar a las grandes ligas y a las ligas europeas para trasladar el dinero a los grandes clubes, en la teoría que son los grandes locomotoras de todo el fútbol, que tampoco es verdad. Pasa que, bueno, es muy fácil cuando uno gana todos los campeonatos creérselo, pero no es así ese funcionamiento. Oiga, ¿usted ha mirado los efectos que genera en todo el ecosistema del fútbol? Como los conozco, no ha mirado nada. Es la decisión que siempre he tildado, por eso digo, de barra de bar. Ah, mira, qué bonito, es un mundial de clubes, pero bueno, un mundial de clubes, esto es precioso. No, pero bueno, no, pero como no tenemos fechas, que la Premier, la Liga Española, la Serie A se creen en 18 clubes. Ah, esto es estupendo, tal. ¿Y qué efectos tiene sobre todo la industria, sobre todo los puestos de trabajo y sobre el dinero que llega al fútbol y a sus clubes que luego se tiene que repartir? Pero lo han analizado, lo han visto. No han visto nada, no han visto nada.
La UEFA ya ha sancionado a los clubes que se quisieron escindir con 15 millones de euros y la retención de un 5% de sus ingresos. La Federación Italiana amenaza a la Juve con no inscribirla en la Serie A y Tebas acusa de deslealtad a Madrid y Barça por utilizar datos obtenidos de negociaciones por los derechos audiovisuales en beneficio propio. De todas formas, lo que más le ha molestado a Tebas de la revolución de Florentino es eso de que el fútbol estaba en la ruina y que él actuaba para salvarlo.
Somos un sector que no hemos pedido ningún rescate, que durante este periodo hemos cumplido religiosamente con los impuestos, con nuestras cuotas de la Seguridad Social, y creo que es un tema que hay que destacar, ¿no? He oído por ahí, bueno, he oído no, que lo ha dicho el presidente del Real Madrid, ¿no?, que el fútbol iba a la ruina en 3 años, no es verdad. Claramente no es verdad. Es muy peligroso decir esas afirmaciones cuando no es verdad, y esto demuestra no solo que no es verdad, sino que hemos sabido ante momentos gravísimos, unos clubes más y otros menos, pero no es verdad, el fútbol no va a la ruina ni muchísimo menos.
Y más para Florentino Pérez, no entiende por qué el presidente del Real Madrid se ha echado al monte, y eso sí, no cree que esto haya sido un pulso entre los dos.
A mí lo que más me molestó es que se diga que es un proyecto para salvar al fútbol, ¿no? Si tan bueno era, ¿por qué se ha sido clandestino? Mire, lo único que se hace clandestino en la vida, con una sorpresa, es los Reyes Magos y los regalos de cumpleaños. Pero hombre, no haces algo clandestino de algo bueno, hubiese sido lo mínimo. Oye, pues llamar a las grandes ligas de Europa, reunirte, o mira lo que estoy haciendo, que esto es la solución para el fútbol y nos va a salvar. Sabíamos claramente que era la ruina para la industria del fútbol. Por lo tanto, es que venías a hablar del fútbol, claro, pues no me salió una carcajada, pero sí me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque era, Dios mío, ¿en qué manos podemos estar si esto llega a triunfar?
¿Usted considera que ha ganado el pulso a Florentino Pérez?
No. Florentino Pérez nunca se le ganan los pulsos, ¿eh? Parece mentira que no lo conozcáis, ¿eh?
También ha sido muy crítico Tebas con el Mundial de Clubes de la FIFA que proyecta Infantino. Sobre la gestión de la pandemia, dice Tebas, se han realizado 233.000 test de antígenos, 137.000 PCRs al término de la temporada pasada, que han arrojado 634 positivos, 341 de ellos de futbolistas. Ha habido 6 cambios de protocolo para adecuarse al conocimiento que se iba teniendo del virus. En total, dice Tebas, la Liga ha invertido casi 72 millones de euros a causa de la COVID-19. Más cosas, dice Tebas, que va a reunirse con el gobierno para explorar cualquier vía que haga posible que haya público en los estadios antes de que acabe la temporada, no prevé grandes fichajes este verano y no abandona su sueño de llevar un partido de liga a los Estados Unidos.
El resumen de lo que ha dicho Javier Tebas esta mañana, que como siempre ha dejado titulares muy interesantes. Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Hasta mañana.
Hemos analizado la lucha por el título de liga. Hemos sabido de manera exhaustiva lo que ha dicho Tebas esta mañana. Y por la parte de abajo, además de ese Alavés Elche que se disputa hoy, mañana hay un Celta-Getafe a las 8 de la tarde. El Geta en busca de una victoria que le dé tranquilidad a la que no consiguió el pasado fin de semana frente al Eibar, Laura.
Pues sí, y con esa intención va el equipo de Bordalás mañana a Vigo. Es verdad que el Celta también se está jugando todavía la opción de la séptima plaza que da acceso a Europa. Pero lo que no se pudo hacer ante el Eibar es lo que se va a pretender hacer mañana ante el Celta, esa victoria que prácticamente certificaría ya la permanencia. Con esas cuentas, una de tres, el Getafe estará un año más en primera división porque se antoja complicado que el Eibar y el Elche, por ejemplo, ganen todo lo que les queda, o también el Huesca. Como dices tú, partido importante, ese Elche a la vez que se va a jugar hoy a las 8 de la tarde, un duelo directo por la permanencia del que va a estar muy pendiente el Getafe. Bordalás ha comparecido en rueda de prensa, ha pedido unión a toda la plantilla, a toda la afición por el momento tan delicado que están viviendo. Cree que es el momento de estar todos juntos y dice que tiene plena confianza en su equipo para conseguir el objetivo.
Todo lo que sea sumar es importante en estos momentos del campeonato, pero el equipo no piensa en otra posibilidad que no sea hacer un buen partido y sacar el partido adelante. O sea, nosotros no pensamos en otra posibilidad que no sea conseguir la victoria en un buen escenario contra un buen rival, y el equipo está preparado.
Preparado mañana a las 8 de la tarde ese partido en Balaídos, Celta-Getafe. No va a poder contar Bordalás con Timor, sancionado por acumulación de amonestaciones. Vio la quinta amarilla en el partido ante el Eibar, mientras que Jené, en principio, ya ha entrenado hoy con el grupo después de ese fuerte golpe que tuvo en las cervicales y podrá ser de la partida para el técnico alicantino. La duda es saber quién va a sustituir en el centro de la defensa al sancionado Timor. En principio, Chakla podría ocupar su lugar.
Fue el que sustituyó a Jené, recordemos, cuando cayó lesionado y se retiró del campo en el minuto 25. Vamos con dos nombres propios. El héroe del Mundial de Sudáfrica, el que nos dio nuestra única Copa del Mundo, Andrés Iniesta, cumple hoy 37 años y lo ha celebrado renovando por dos campañas más con el Vissel Kobe. Lleva 3 años en Japón, ha ganado 2 títulos, pero dice estar fuerte e ilusionado y, por tanto, seguirá 2 años más en activo.
Desgraciadamente, para mí, como para todos, el fútbol o jugar al fútbol no es algo eterno. Ya me gustaría que lo fuese porque a día de hoy es donde más disfruto, que mi parte futbolística la quiero terminar aquí. El día que sienta que no es así, pues seré el primero que diga basta y tomaremos otro camino.
De momento sigue hasta los 39. Otro ilustrísimo veterano, Joaquín, 39 años, cumple 40 en julio. Quiere seguir una temporada más, se siente bien, cuenta para Pellegrini. Así que así será. Anoche jugó su partido número 461 con el Betis, más que ningún otro jugador en la historia del club verdiblanco. Superó al mítico Esnaola, que llevaba 460. 461, casi nada.
¿Te sabes la cifra?
461, ¿no? Sí, la sé, porque bueno, más o menos pues ya te la dicen. Sí, la verdad que, bueno, son números ya que sabes la importancia de esa cifra, de lo que significas para el Betis. Independientemente de que eso sea importante, yo me sigo quedando con que sigo jugando, sigo disfrutando del día y bueno, poder seguir siendo futbolista de Real Betis Balompié para mí es lo más importante.
2-1 ganó el Betis al Granada con doblete de Borja Iglesias. En segunda, empate a uno entre Rayo y Leganés en Vallecas, triunfo del Sporting 1-0 sobre el Lugo. Conclusión, los pepineros son cuartos a 9 del segundo, el Mallorca, y el Rayo sigue séptimo a 3 puntos de Sporting y Girona. Blas.
Situación delicada del Rayo, que va un poquito de más a menos, 3 puntos de los últimos 15, va a Fuenlabrada el domingo y el lunes, atención, duelo directo entre los dos rivales por meterse ahí, Girona Sporting, con lo cual domingo capital para seguir peleando por estar en el playoff de ascenso a Primera División. Le preguntaron a Iraola si estaba temeroso porque la dirigencia dejara de confiar en él.
Lo que me preocupa es que siento el apoyo de los que salen al campo, ¿no? Que al final son los que nos tienen que darle el éxito, ¿no? Lo que más me preocupa y siento que los jugadores, con sus errores y con sus aciertos, han hecho todo lo que han podido.
Dio por bueno el empate Garitano porque el equipo estaba tieso, se ha lesionado Omerúo, se ha lesionado Arnaiz, lesiones musculares, mañana se confirma pero seguramente se pierdan lo que queda de temporada. Está fuera Bastón y están muy tocados Rubén Pérez y Miguel de la Fuente. Por eso, mantener el más 5 con el Rayo, que es el que está en el balcón, más averaje, le convence a Garitano, que piensa que tiene a un equipo muy valiente.
No, este equipo miedo no tiene, todo lo contrario. Es un equipo muy valiente, lo que le ha faltado hoy es fuerza. Cuando no tienes fuerza y no te da, pues no te toca más que defender y sufrir e intentar sacar el punto. Pero es lo que nos ha faltado. Pero si este equipo está donde está con los mejores es por atrevimiento. Los que no son atrevidos suele ser difícil que estén con los mejores.
Le han pitado 10 penaltis en contra al Leganés, el tercer equipo al que más en toda la categoría, y el partido que pudo ser 2-1 o 1-2. Tuvo Sabin Merino la última en el 94, cabezazo al palo, y la tuvo del Toro Óscar Valentín para el 2-1 en el tramo central de la segunda mitad.
Que ya nos escucha, Óscar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
La que te sacó riesgo, que era dificilísimo, te la sacó Bocajarro.
Sí, bueno, yo creo que fue una jugada muy rápida y bueno, quizás yo lo que busqué fue que el balón fuese a puerta y quizás me salió demasiado centrado, pero sí es verdad que el riesgo está muy bien y muy 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 rápido de reflejos para sacar ese balón.
Era el 2-1, luego pudo llegar el 1-2 en el último suspiro, sí, con ese cabezazo al palo de Sabin Merino. Empate amargo el de ayer, Óscar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, sabíamos que era para nosotros una final, el ganar el partido era clave para nosotros y bueno, pues al final el empate no sabe a poco porque bueno, se amplía un poco más la distancia hacia nuestros perseguidores y van quedando menos jornadas.
5 jornadas sin ganar, 3 puntos sobre 15 posibles, la gente se pregunta qué le está pasando al Rayo, Óscar.
Bueno, pues sinceramente yo creo que malas rachas han pasado todos los equipos en lo largo de la temporada. Quizás nos está tocando vivirlas en un momento tan clave de la temporada, pero bueno, tenemos 4 partidos que podemos solucionar los partidos que hemos dejado atrás para conseguir el objetivo.
Óscar, te quiero preguntar si le das tanta importancia a las tendencias, que en segunda parecen fundamentales, es decir, el Girona viene desde atrás y parece que no se va a caer. Vosotros y el Sporting andáis muy justos en fútbol y en puntos. ¿Cuántos crees que os van a hacer falta? ¿Qué tenéis que sumar para estar ahí mínimo sexto?
Bueno, sinceramente no sé en cuánto estará la promoción este año de puntos. Todavía quedan 12. Yo creo que el equipo, bueno, ahora mismo no está pensando en los puntos que tiene que hacer porque nuestra idea es el partido del domingo, sabiendo que hay un enfrentamiento directo entre Sporting y Girona. Lo que está en nuestra mente es ganar el domingo y ver qué va pasando jornada tras jornada.
Decía Simeone, sí.
No, nada, que veo al equipo capacitado para sacar todos los puntos posibles.
Te iba a decir que decía Simeone el otro día que no iba a ver el Madrid-Sevilla porque lo pasa muy mal, que iba a estar cenando con la familia. Bueno, yo creo que es un poco mentirosillo. Te pregunto por eso, tú llegas a casa anoche y te pones ahí el Sporting Lugo en vena, que marque el Lugo, vas a ver el lunes el partido con pasión, al final uno vive ya sus partidos y los otros, ¿o no?
Sí, la verdad que sí, que bueno, yo ayer llegué del partido, bueno, pues jodido como toda la plantilla, y yo personalmente sí que llego y me pongo el partido del Sporting Lugo y bueno, intento mandar malas vibraciones, pero bueno, yo creo que no funcionó ayer.
Te pusiste las manos en la cabeza con la de Barreiro al final, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, al final lo que tú dices, yo creo que de aquí a los cuatro partidos que nos quedan, yo creo que si el equipo está pendiente de los resultados, yo creo que lo va a sacar. Al final tenemos que depender de nosotros mismos y no mirar los resultados de los demás, tenemos que ir a sacar el máximo puntos posibles y ya está.
Fuenlabrada, Oviedo, Castellón y Lugo son los cuatro partidos que le restan al Rayo por delante. Óscar Valentín, centrocampista del equipo franjirrojo. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y en baloncesto, Blas, alguien importante ha hecho las maletas en Estudiantes, ¿no?
Bueno, esto es un poco locura. Para mí daña tremendamente la imagen del club. JJ Barea, que firmó contrato hasta el final de la temporada, él argumenta que la temporada terminaba el día 14, ya lunes, ya pasada, como se ha retrasado una semana. Él ha dicho en un periódico de Puerto Rico, en El Vocero, que no aguanta más sin ver a la familia, a su mujer y a su hijo, y que se pira, que no juega el último partido y ha rescindido contrato. Bueno, están dolidos en Estudiantes porque, claro, el Estudiantes se juega mucho o se puede jugar mucho en ese partido, pero Barea, fuera de Estudiantes, cosas que pasan en el deporte de élite, no estará en ese Estudiantes Burgos el día 21 de mayo en el Palacio de los Deportes.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos con lo último. Sinner y Fritsch, primeros rivales para Nadal y Djokovic en el Master 1000 de Roma, Laura.
El número 1 y número 3 del mundo debutarán el miércoles en el Foro Itálico, ambos exentos de la primera ronda, donde Sinner y Fritsch sí han conseguido con contundencia el pase a la segunda ronda con victorias contundentes ante sus rivales. Rafa Nadal defiende título en Roma y busca su décimo trofeo. Enfrente, la joven promesa del tenis italiano, Sinner, el más joven en entrar en el top 20 con solo 19 años. En la jornada de hoy acaba de caer eliminado Roberto Carballés ante Cameron Norrie en dos sets y sí han ganado Alejandro Davidovic a Grigor Dimitrov y Roberto Bautista a Tommy Paul. También se juega hoy el Keini Sikori Pablo Carreño. Muguruza debuta hoy, lo iba a hacer ante la rusa Pavliuchenkova, pero se ha retirado por problemas físicos y lo va a hacer ante la rumana Patricia Tig, quien sí consiguió ayer pasar a segunda ronda. Fue la española Sara Sorribes. Después de una batalla de casi cuatro horas en tres sets, ganó a Camila Giorgi. Su próxima rival será la bielorrusa Arina Sabalenka, número 4 del mundo.
Medalla de plata en el dúo mixto de natación artística en el Europeo de Budapest.
Pau Rivas y Emma García consiguieron el mejor resultado hasta ahora para España en esta modalidad en un campeonato de Europa, con su ejercicio inspirado en Hansel y Gretel, superado solo por la pareja rusa.
Y Inter Movistar frente al Zaragoza en fútbol sala.
Sí, será hoy a las 7 de la tarde en el pabellón Jorge Garbajosa, partido aplazado de la jornada número 29, el primero de los cuatro que le quedan por recuperar al equipo madrileño. Llega tras la derrota inesperada del pasado fin de semana ante el Marfín Santa Coloma, que será precisamente su rival en la Copa del Rey.
Y el sábado empieza la Copa para Inter, juega frente a Santa Coloma. Pues hasta aquí el partido de la una. Gracias, Laura.
Adiós.
Os quedáis con las noticias, con David Junquera. Esta tarde, recordad, tenéis cita aquí en Onda Madrid con el deporte. Volvemos a la una en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.